Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.
Con base en el Anuario Estadístico 2020 del ISSSTE, 5.086.595 hombres acudieron a consulta médica, lo que representa un 37% menos en comparación con las mujeres.
Lo cual repercute en la esperanza de vida. No es gratuito que las mujeres sean más longevas que los hombres. En México, al menos para 2022, el INEGI registró que la esperanza de vida para ellas era de poco más de 78 años, mientras que para ellos era de 72.
Estas cuestiones son apenas algunos de los temas relacionados a la brecha de género que hay entre hombres y mujeres en relación con enfermedades y, en general, con la salud. De ahí la necesidad de hablar en este quinto episodio precisamente sobre la transversalización de la perspectiva de género, específicamente en el ámbito de la salud.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 5. Transversalización de la perspectiva de género en la salud.
Sean bienvenidas y bienvenidos a este quinto episodio de la tercera temporada en voz alta. Les saluda Angélica Soriano.
Y yo, José Vázquez, también les estaré acompañando. Después de haber abordado en episodios anteriores temas que nos han ido ayudando a entender qué es y cómo impacta la transversalización de la perspectiva de género en la vida de todas las personas, en esta ocasión nos daremos un clavado en el tema de la salud.
En efecto, vamos a compartir con nuestro público lo que especialistas en la materia nos dijeron sobre las asimetrías de género en el tema de los cuidados, los malestares y los padecimientos.
¿Cómo influyen los roles y estereotipos de género en las enfermedades e incluso en las causas de muerte? Quédense a escuchar lo que tres especialistas nos compartieron en voz alta.
A muchos hombres les transmiten o nos transmiten la referencia de que uno aguanta, que uno resiste, que uno no necesita ayuda, que a diferencia de las mujeres que se les transmite un imaginario de vulnerabilidad, de que tienen que cuidarse, de que alguien más tiene que cuidarlas. Irónicamente, los servicios de salud están más dirigidos por lo mismo: acompañar a las mujeres, hacer programas de salud para las mujeres en diferentes ámbitos, y poco trabajo hay de programas de salud para los hombres, porque incluso hay poca demanda de los hombres por cuidar de su salud. Hay como una experiencia de que yo solo puedo, no me va a pasar nada. Entonces yo creo que los aprendizajes de género sí están muy relacionados con qué tanto ellas y ellos están acercándose o tienen la costumbre de acompañarse por el ámbito de los servicios de salud. Yo soy Juan Guillermo Figueroa y trabajo como académico en el Colegio de México, en un espacio de estudios demográficos desde hace casi 3 décadas, trabajando y reflexionando sobre masculinidad, sobre salud, sobre relaciones de género, sobre paternidad, diferentes temas vinculados con la experiencia de ser hombre, porque en el género es muy frecuente que se piense como un ámbito de las mujeres.
Justamente, como menciona el doctor Juan Guillermo, nos han inculcado y hemos seguido conductas nocivas respecto al cuidado. No le hemos dado importancia, la mayoría de los hombres, a por ejemplo, hacernos chequeos médicos de rutina. Hemos seguido roles, como lo explica nuestro otro invitado.
El rol de ser a lo mejor los proveedores económicos, el estar protegiendo, el estar cuidando, el ejercer violencia, o sea, como todas estas formas tradicionales que nos han dicho como hombres, ¿no? Esos papeles, pero además el estereotipo de ser justo el valiente, el fuerte, el que todo lo puede, y de ahí el invulnerable. Entonces todo eso tiene que ver con la salud, porque voy asumiendo esos roles, esos estereotipos, y entonces lo que pasa con nosotros los hombres es que no pedimos ayuda, pues no pedimos ayuda para nada, mucho menos para el tema de la salud. Soy Ricardo Aillón González, soy psicólogo y maestro en educación humanista. Yo colaboro en GENDES. GENDES es una organización de la sociedad civil que se llama Género y Desarrollo. Y en GENDES, desde el 2003, trabajamos temas que tienen que ver con la promoción de la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres, desde el trabajo con hombres y las masculinidades.
Thank you.
Esto me recuerda a lo que escribió la doctora Marta Lamas. Las ideas sociales de lo que deben ser, hacer y hasta sentir hombres y mujeres tienen que ver con la construcción social del género respecto a lo que es femenino y lo que es masculino.
¿Cómo la forma en que nos enseñan a vivir nuestro cuerpo, ya sea de hombre, mujer o de persona intersexual, va a influir en cómo vamos a primero a tener una idea subjetiva de este cuerpo, ¿no? Si hay un territorio donde se juegan estos temas, es el territorio primario, que es el cuerpo. Entonces, al nacer, incluso antes de nacer, cuando sabemos que una persona está embarazada y queremos otorgarle, acercarnos, darle algún regalo, lo primero que preguntamos es ¿qué es? Y en ese sentido, incluso antes de nacer, al momento de saber con qué cuerpo puede nacer una persona, empezamos a condicionar y ambientar el contexto, empezando por la familia o el grupo que le sustituya. El territorio primario, que es el cuerpo sexuado, nos va condicionando según lo que la sociedad, la cultura, la comunidad, la familia, las instituciones del Estado nos van diciendo qué podemos ser y qué no. Nuestra relación como mujeres con el cuerpo es no erótica. Todo el tiempo nos están diciendo que tengamos cuidado en visibilizar nuestro cuerpo, sobre todo en materia de salud reproductiva, no sexual, en ese sentido. Y de manera contrariamente complementaria, como es la reproductividad, colocan a los hombres ahí, en donde su relación con el cuerpo sí es erótica, no sí, reproductiva. Claro. Entonces, esa parte de que nos enseñan en una sociedad, en una comunidad, en una cultura, nos va colocando de manera distinta en el acceso y control de los servicios. Yo soy Norma Angélica San José Rodríguez, soy directora de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
Los roles y estereotipos de género han acentuado la inequidad entre las personas, el acceso a varios derechos, como el de la salud, y es ahí cuando es importante y necesario preguntarnos, ¿qué se está haciendo desde las políticas públicas?
Más que nunca es necesario transversalizar la perspectiva de género en los servicios de salud. Y es que aunque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y en la Organización Panamericana de la Salud se considera que el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implican que todas las personas y las comunidades deben tener acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad. Todavía queda mucho trabajo pendiente.
Al hablar de política pública, necesariamente tendremos que pensar en las funciones, en este caso de la salud pública y de todo aquello que atraviesa la planeación, la programación, la presupuestación y la ejecución de actividades. Todos estos pasos forman parte de una política pública en ese sentido. Entonces, en materia de política pública, esto, las miradas de género, inclusión, no discriminación e interseccionalidad con pertinencia cultural tienen muchísimo que ver, porque al momento de planear, tenemos que mirar a quién queremos llegar. Tenemos que voltear a ver qué es lo que queremos llegar, cuál es la problemática en nuestro caso, cuál es la brecha de desigualdad que queremos cerrar. Y solo lo haremos visible al instrumentar distintas acciones que tienen que ver con comenzar a diferenciar por el sexo y otros determinantes sociales de la salud en nuestro caso. Entonces, si tenemos claro estas necesidades, estas especificaciones, los determinantes sociales de la salud, las necesidades según la población a la que queramos llegar, podremos entonces sí instrumentar políticas públicas sensibles al género.
Yo creo que no hay como tal unas políticas públicas en nuestro país con una mirada de género, ¿no? Yo creo que empieza a ver, bueno, afortunadamente hay una ley de igualdad en el 2006, está la Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia en el 2007, que empieza a ir colocando el tema en un problema que es la violencia contra las mujeres, que es devastadora en nuestro país. Entonces, bueno, están esas leyes, sin embargo, leyes, por ejemplo, enfocadas en los hombres, justo con toda esta mirada que estamos hablando de atención a su salud, de atención a temas de paternidad, de corresponsabilidad, no existen, no hay. Entonces, ¿qué se requiere? Pues que las personas tomadoras de decisiones, las personas que legislan, que promoverían estas políticas públicas, primero tengan un conocimiento respecto al tema. ¿Qué es eso del género, ¿no? ¿Qué es la perspectiva de género? Y más allá de conocerla, como el segundo paso, sensibilizarse en ello. Es decir, las ideas y creencias que tengan.
Aquí vale la pena hacer un paréntesis para que recordemos que el presupuesto de egresos de la Federación debe cumplir con funciones económicas y sociales esenciales, como la redistribución del capital por medio de la asignación de recursos para proveer servicios sociales.
Así es. Debe ser el medio que permita alcanzar objetivos planteados en las políticas públicas, las cuales en teoría deberían de reflejar las prioridades del gobierno. Sin embargo, las políticas, proyectos y programas derivados de los presupuestos no han hecho un análisis desagregado por género, que permitan disminuir las brechas existentes en la sociedad y avanzar en materia de equidad.
Cuando yo trabajé hace muchos años en la Secretaría de Salud, se usaba mucho la categoría de salud materno-infantil. Es decir, muchas veces las mujeres son atendidas porque se interpreta que son las cuidadoras de los hijos. Entonces, se les atiende para que sepan cómo cuidar a los hijos. En el camino, obviamente, ellas salen de alguna manera favorecidas porque aprenden algo de su salud. Pero como se interpreta que los hombres no somos quienes cuidamos a los hijos, a nadie se le ocurre hacer un programa de salud paterno-infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces, las políticas públicas cargan con los aprendizajes de género. Cargan con los sesgos de género.
En muchas ocasiones, algunos programas institucionales, en lugar de disminuir la desigualdad de género, lo que hacen es perpetuar y reproducir estereotipos de género, excluyendo en algunos casos a los hombres de tareas que se consideran propias de las mujeres, como menciona Juan Guillermo en el caso del cuidado de hijos e hijas.
Afortunadamente, ya algunos hombres empiezan a mostrar interés por ejercer una paternidad responsable y por cuestionar su masculinidad.
Si nos ponemos a pensar en cuántos hombres hemos visto llevar a sus hijos al médico, yendo a informarse sobre el cáncer de próstata o como parte del cuerpo de enfermería, podríamos usar los dedos de una sola mano.
Lamentablemente así sucede. Cuando un hombre le da leche a su bebé, lo tachan de mandilón. Si se va a checar un malestar, es débil. Y si trabaja como enfermero, la gente hace juicios sobre su orientación sexual. Todo lo relacionado al cuidado de la salud propia y de los otros pareciera estar delegado exclusivamente en las mujeres.
Los primeros niveles de atención están mayoritariamente utilizados por mujeres, pero efectivamente no solo mujeres que van por su propia atención o prevención de la salud, sino al cuidado. Si pensamos en campañas, cualquiera que sea, que podemos estar estableciendo como institución del Estado una difusión, siempre esperamos que sean las mujeres quienes traen al niño, a la niña, la vacuna, ¿no? Y es muy extraño e incluso de aplaudir cuando un hombre lo hace. Y los segundos niveles de atención, que son hospitales, están también mayoritariamente utilizados por hombres. ¿Por qué? Porque efectivamente a ellos se les dice aguántate, no puedes decir que te duele, si eres hombre, ergo macho, tienes que aguantar y además con un rol muy productivo, muy de proveedor. Entonces el sistema laboral poco les permite faltar a ellos para su atención. Y a nosotras es mucho más fácil, mucho más entendido que nosotras seamos las que pedimos más las licencias, los permisos. Y la institución educativa trae y atrae a las mamás a la firma de boletas, ¿no? Entonces hay que pensar que esto no es individual, sino que estos preceptos están organizados y estructurados en la sociedad. Y dentro de estas sociedades se van delimitando los roles y los estereotipos y las expectativas, es decir, qué esperamos de esos cuerpos. Sin embargo, en un segundo nivel, aun cuando un hombre o una mujer pueda entrar por el mismo padecimiento, tiene esta mujer menos visitas, por ejemplo, o es mucho más rápido dada de alta que un hombre. Es decir, el sistema de cuidados no solo está en la familia, sino en los otros ámbitos.
Luego con mujeres, para algunas de ellas que también hay un rol y un estereotipo de ser las cuidadoras. Entonces lo que pasa es que puede ser que efectivamente ellas, siguiendo el rol y el estereotipo, sí, puede ser que asistan más a consultas médicas, a servicios de salud, a diferencia de los hombres. Sin embargo, lo que sucede también en ellas es que se vuelven, pues justo, quienes cuidan a estos hombres que no nos atendemos. Entonces hay otra como responsabilidad ahí de ellas de cuidar al papá, de cuidar al hermano, de cuidar al esposo. Hay por ahí un ejemplo muy absurdo, pero da cuenta de muchas de estas realidades. Una pareja heterosexual, un hombre le dice a la esposa, ve tú al médico, tú le dices lo que a mí me duele, pero haciéndote pasar por mí. O sea, que tú digas, a mí me duele tal parte del cuerpo y lo que te recete yo me lo voy a tomar. Pero es algo real y que deriva de estos aprendizajes sociales y culturales que tenemos. Entonces es como entender que estos roles y estereotipos no son naturales, son aprendizajes, y lo que van trayendo, pues justo es una desigualdad en la vivencia de las personas, de los hombres y las mujeres, y va afectando directamente a la vida misma de estas personas.
Lo peor de todo es que las consecuencias de estos aprendizajes traen consigo enfermedades que ya no se pueden controlar porque están muy avanzadas, y todo por temor a ser señalados como menos hombres.
No tengo claro si fue hace como 5 años. Hubo un mes que se dedicó a la salud de los hombres. Creo que fue el 18 o 19, antes de la pandemia. Y me llamaba mucho la atención que la campaña decía, hasta los superhéroes se enferman, ve al médico, revísate, ¿no? Y me parecía muy contradictorio, no sé, ¿por qué decirles hasta los superhéroes? Era como no cuestionar que ellos son superhéroes, ¿no? Yo más bien pensaba, ¿por qué no decirles, cuídate porque no eres superhéroe? Pero es así una contradicción porque es frecuente que uno le pregunte, yo por lo menos le pregunto a queridos colegas hombres, alumnos, amigos, hermanos, si van al médico, y me dicen, pero estoy bien. Digo, no, pero ¿haces medicina preventiva? Me dicen, ¿para qué? Y en cambio en la práctica de las mujeres como que hay más aprendizaje de que tienen que cuidarse a veces por atender a otros, ¿no? Pero en muchos hombres es como que ya cuando me esté muriendo que me atiendan.
Esa campaña de hasta los superhéroes se enferman que menciona el doctor es de 2017 del ISSSTE. Ante la evidencia de que los hombres se enferman más que las mujeres y de que ellos siguen perpetuando prejuicios acerca de los chequeos periódicos.
Fíjate, algo que yo he escuchado mucho en muchos hombres es la frase de decir, yo me creía un Superman. Y es muy frecuente escucharlo. Y de verdad, o sea, dicen, es que yo creía que no me podía pasar nada. Yo les digo, bueno, pues cuidado porque ya mataron a Superman. Entonces no somos invulnerables.
Vivimos un momento importante en el que tenemos herramientas para deconstruirnos y dejar de seguir los roles de género con los que crecimos.
Exacto. Así como lo aprendimos, lo podemos desaprender. Sobre todo cuando se trata de conductas que afectan nuestra salud.
Una perspectiva de género lo que supondría es desmontar los aprendizajes que me transmitieron solamente por tener genitales masculinos o tener genitales femeninos, ¿no? La gente interpreta que como tengo genitales de X estilo, tengo que comportarme de tal forma. Entonces, se ha avanzado mucho en las campañas feministas para que las mujeres cuestionen sus aprendizajes. Lo que poco se ha pensado o trabajado sistemáticamente es que los hombres hagan algo paralelo. Que yo no me sienta menos hombre por ir al médico a una cuestión preventiva. Que yo no me sienta menos hombre por no pelearme con alguien que me reta. Que yo no me sienta menos hombre porque demando espacios para estar con mis hijos. Entonces, la perspectiva de género ayudaría mucho. Porque es como quitarse los lentes y ponerse otros para verlo de manera diferente.
Como podemos darnos cuenta, los pendientes a nivel personal son varios. así como los que tienen las autoridades, que entre otras tareas, deben atender a cada población de acuerdo con sus necesidades. Bien sabemos que las personas en poblaciones rurales no tienen el mismo acceso a la salud que aquí en la ciudad.
Esa visión tiende a ser generalmente pues patriarcal, generada por médicos, hombres, etcétera, y se va imponiendo como la única verdad. Entonces se queda afuera muchas necesidades específicas de muchas poblaciones, ¿no? Mujeres, hombres, de pueblos originarios, infancias, y además se tacha, se elimina, se anula, se discrimina a todos los saberes y conocimientos de los mismos pueblos originarios. O sea, toda la medicina ancestral, las medicinas alternativas, incluso la homeopatía. O sea, todo esto que está alrededor se hace a un lado. Se impone como verdad la verdad médica, y desde ahí pues es otra manera de seguir, como lo decimos, colonizando, en donde se atenderá de una manera como pareja independientemente de las diferencias que se tengan. Si logramos ver esta diversidad y retomar mucho de toda esa sabiduría, creo que se haría un complemento a toda la salud. Un ejemplo de esto lo vemos en nuestro país con el tema de las parteras. Se les hace a un lado, se les da como cierto estigma incluso, y se desconoce como toda esta sabiduría que tienen del cuerpo, de las mujeres, de ejercer como toda esta profesión, digamos, ¿no? Como de dar a luz.
Al día de hoy sí se nos pide información desagregada por tipo de población a la que estamos atendiendo: indígena, afromexicana, migrante, con discapacidad, de la diversidad sexual, donde en cada una de estas poblaciones hay que rendir cuentas a través de distintos instrumentos, ya sean nacionales o internacionales, que de manera periódica hay que estar informando. Ergo, eso necesariamente nos está exigiendo mirar hacia allá. Desde la Dirección de Género y Salud buscamos sentarnos en distintos niveles, desde los propios programas, desde la cultura institucional para la igualdad, que es hablar de estos temas al interior de quienes trabajamos en la institución para cerrar esas brechas de desigualdad, y en la operatividad o en los servicios que brindamos. De tal manera que hablamos de incorporar estas perspectivas para realmente hablar de una transversalización de la política pública con perspectivas de género, inclusión, no discriminación e interseccionalidad.
Y en verdad, cuando una persona puede romper con estereotipos que le dictan cómo debe de ser, tiene la capacidad de entender su funcionalidad en sus propios términos para ajustarse a la vida que desea vivir. Y por último, tiene la capacidad esta de autodeterminarse, entonces ahí conseguimos realmente la salud mental.
José, terminamos este episodio con preguntas y respuestas, pero sobre todo con un mayor panorama de la transversalización de la perspectiva de género en la salud.
Efectivamente, Angélica, ahora sabemos más de este tema. Y sabremos todavía más en nuestro siguiente episodio, que dedicaremos a la transversalización, pero en el terreno de la salud mental.
Les esperamos en nuestro próximo episodio. Nos despedimos, no sin antes agradecerle al panel de especialistas que nos acompañó en esta ocasión: Juan Guillermo Figueroa, Ricardo Ailón González y a Norma San José Rodríguez. Les agradecemos habernos acompañado en este episodio en el que participamos José Sánchez, Daniela Jurado, Israel García, Fanny Pérez, Marcelo Oliver, Roberto Portillo, Alejandro Josep, Angélica García y, por supuesto, una servidora, Angélica Soriano y
José Vázquez. Hasta la próxima, en donde seguiremos hablando en voz alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México. Secretaría de Educación Pública.
Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.